Decíamos que íbamos a hablar con alguien entendido en el tema para que nos cuente cuál es su percepción de estas modificaciones y por eso es que estamos en comunicación con el doctor Julián de Diego. Él es asesor laboral de empresas y colaboró desde ya con la redacción de este proyecto. Doctor de Diego, Hernán Mundo lo está saludando en Radio Nacional. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Doctor, bueno, cuéntenos, ¿lo han sorprendido estos cambios de última hora? ¿Era algo de lo que venía conversándose con bloques considerados dialoguistas, también con los planteos de los gobernadores? Y en definitiva, ¿en cuánto modifica o no el espíritu inicial del proyecto?
Bueno, el texto todavía no se conoce de las correcciones, porque mañana se vota en general en la ley, y después en la votación en particular se introducirán los cambios. La verdad es que la mayoría de los temas que fueron observados, no solamente por los gobernadores, sino por la CGT, por las entidades empresarias y por los especialistas de las distintas áreas, apuntan a cuatro temas importantes, que son el tema de los convenios colectivos y su operatividad, por si tienen... Por el tema famoso de la ultraactividad de los convenios, el tema del impuesto a las ganancias, que es un tema crucial para los gobernadores porque tiene que ver con todo lo que sean los fondos participables, y si los fondos participables se reducen, las posibilidades que tienen las provincias de poder atender todos los problemas de infraestructura son limitados. Entonces ese es un capítulo que tampoco se sabe bien cuál va a ser la solución, pero se sabe que han habido cambios. El tercer tema es cómo se calcula la indemnización por despido, que como no se incluyen los rubros que no son mensuales, ahí está dividida la jurisprudencia, y entonces hay alguna observación, sobre todo del sector sindical, de que esas indemnizaciones tengan la posibilidad de incluir todos los rubros de vengados. Tampoco se sabe cuál es el borrador final. Y hay un cuarto capítulo que tiene que ver con el blanqueo laboral que se propone a las empresas que están en negro o están en gris, como se le suele decir a los que tienen en parte en blanco y en parte no registrada. Para que el blanqueo sea exitoso, tiene que haber una total condonación de las deudas del pasado, pero también tiene que haber un comienzo del vínculo laboral registrado de bajo impacto para impedir que ese impacto que se produce por efecto del pago de aportes y contribuciones sea de vuelta un freno para el blanqueo. Ahí hay un desafío importantísimo porque hay 8 millones de trabajadores que están negro, ¿no? Trabajando en negro, donde no hay ninguna regla, no hay convenios, no hay salario, no hay indemnización, no hay vacaciones, no hay preaviso, no hay nada, ¿no?
Quedando fuera entonces el llamado capítulo fiscal, ¿usted cree que en definitiva se tuvo en cuenta el planteo que hacían las provincias?
El capítulo fiscal, hasta lo que se sabe en este momento, tiene diferimientos. ¿Por qué? Porque la reducción de los impuestos tiene que ser una tarea coordinada entre la nación, las provincias y hasta las tasas municipales. Y no tiene mucho sentido hacer una reformulación, de, por ejemplo, del impuesto a las ganancias si no se contempla ingresos brutos, si no se contemplan las tasas municipales, de todos estos recargos que se han creado en las provincias con la finalidad de compensar la disminución de los ingresos a nivel del régimen de coparticipación. Así que más que nada se habla de diferimiento. Tampoco sabemos bien cuál es el texto, porque esos borradores se van a conocer recién mañana.
Claro,
¿no?
Bien. Y también dentro de esos borradores, ¿qué se sabe sobre el llamado FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, sobre el porcentaje que aportan las grandes empresas y las pymes?
Bueno, ese tema, en teoría, se fue creado con un 3% de contribución patronal, que en realidad a las empresas les costaba cero, porque al mismo tiempo se rebajaba un 3% de las contribuciones patronales del régimen previsional. Que régimen previsional que ya está bastante herido por todos los retoques que ha habido, y porque además el régimen previsional solamente opera sobre la gente que está registrada, que son alrededor de 6 millones de trabajadores de la actividad privada, y que no alcanza ese presupuesto para cubrir todas las necesidades que implica pagar las jubilaciones. Así que ahí hay un cuestionamiento que tiene que ver con si se impone el FAL, le volvemos a pegar un golpe bajo a todo lo que es tributar en el régimen jubilatorio, y entonces no parece muy coherente con esta filosofía de que las jubilaciones tienen que tener una actualización razonable. Hay que pensar que en estos últimos 12 meses se han iniciado alrededor de 500.000 juicios contra el Estado para actualizar los haberes jubilatorios que estaban deteriorados frente al curso de la evolución de la inflación, ¿no?
Doctor, bueno, usted ha trabajado en lo técnico y desde ya nos ha dado definiciones también técnicas desde el derecho laboral. ¿Qué espera usted del debate mañana en el ámbito propiamente dicho del Senado?
Yo creo que la ley va a ser aprobada en general sobre la base de un dictamen favorable que ya tenía el Senado, pero que la discusión de todos estos puntos, en total alrededor de 40 normas que están siendo observadas y propuestas con sugerencias, la norma va a ser, digamos, reformulada a nivel del análisis artículo por artículo, lo cual va a hacer que la aprobación individual esté sometida a todo lo que es el debate parlamentario, ¿no?
Muy bien, y un debate que en este caso excede por ahí su mirada o su visión, pero que va a tener desde ya lo que suceda dentro del Congreso y también aquellos que plantean discrepancias o directamente rechazos fuera del Parlamento. ¿Con qué clima cree que se va a sesionar?
Yo creo que el clima es bastante bueno en el siguiente sentido. Si los votos para aprobar la reforma laboral en general se logran, como creo que ya prácticamente están consolidados, la votación artículo por artículo va a tener el consenso de las mayorías. Con lo cual puede haber algunas oposiciones disonantes o algunas de las cuales ya las conocemos, como de algunas entidades sindicales, inclusive de alguna entidad empresaria, pero la búsqueda de una salida con una reforma laboral integral ya es prácticamente una responsabilidad que el Senado ha asumido con gran energía para que se apruebe, con lo cual es muy sano que este debate se produzca, porque para eso está el Parlamento, para que se escuchen todas las voces. Estamos en un país democrático donde la división de poderes exige que este tipo de reformas se hagan a través de una ley, y entonces después pasará, después del debate artículo por artículo, en donde creo que se van a conseguir los votos para las aprobaciones correspondientes, va a pasar a la Cámara de Diputados, donde va a haber otro proceso muy similar al que estamos viendo.
El doctor Julián de Diego, asesor laboral de empresas y que ha colaborado, de hecho, en la redacción de esta iniciativa, la modernización laboral, que se trata mañana a las 11 en el Senado de la Nación. Doctor, gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
No, al contrario, un gusto hablar con ustedes.
Un saludo, hasta luego.